Hemos contactado al expresidente y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos. Nuestro tema del día de ayer planteaba los dos escenarios que estamos viviendo. De una parte, un expresidente colombiano entrevistándose, intercambiando saludo, libro, foto con el señor Netanyahu en el día más mediático de la guerra de Gaza por cuenta de la muerte, el asesinato de los 6 periodistas. Y de otra parte, el presidente de Colombia en momentos en que hay tanta tensión con Venezuela por la presión de Estados Unidos en la lucha contra las drogas, el presidente de Colombia tomando partido a favor de Nicolás Maduro. Dos preguntas para dos temas diferentes que al final conectan con los dos sucesores de nuestro invitado. Expresidente Juan Manuel Santos, buenos días.
Buenos días, Julio.
Señor expresidente, pues es muy importante su voz porque usted atiende muchos foros internacionales y sabe las implicaciones que tiene, en el caso suyo, un premio Nobel de Paz, pero también un expresidente. Un particular, unos empresarios pueden ir a Israel a observar tecnología, a mirar emprendimientos, a hacer negocios, están en todo su derecho. Pero no sé qué tanto un expresidente puede ser un particular, así sea expresidente. Quisiera conocer su opinión de esa reunión del expresidente Iván Duque con el señor Netanyahu.
Pues mire, Julio, con todo respeto por mis dos sucesores, presidente Duque y el presidente Petro, creo que ambos se equivocaron. Creo que lo que hicieron en estos días pues no le hace mucho bien a Colombia, y le voy a tratar de explicar por qué. En el caso de Duque y Netanyahu, Colombia ha mantenido desde hace muchísimo tiempo, desde que se creó el Estado de Israel, la posición de buscar dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, como solución al conflicto entre Israel y Palestina. Esa ha sido una posición que Colombia ha mantenido durante muchísimo tiempo. En mi gobierno reconocimos a Palestina como Estado, no como una acción en contra de Israel, sino como una acción a favor de la paz en esa región tan convulsionada del Medio Oriente. Precisamente por estar convencidos de que la solución de los dos estados es la única solución que le va a traer una paz estable y duradera a Israel y a Palestina. Luego comenzaron otros países a reconocer a Palestina, ya muchos lo han reconocido, convencidos cada vez más que esa es la solución de fondo. El primer ministro Netanyahu va en la dirección completamente contraria. Va en la dirección de poner todos los obstáculos posibles e inclusive está llegando al punto de tratar de dividir el territorio que sería de Palestina en dos a través de los asentamientos que está promoviendo el gobierno de Israel en este momento, para que nunca el Estado palestino pueda tener un territorio. Pero no solo eso, sino que la reacción a un hecho el 23 de octubre por parte de Hamas, que es totalmente condenable desde todo punto de vista y se ha condenado desde todo punto de vista, ellos deben afrontar la justicia, y la reacción de Israel inicial fue justificada como un acto de defensa propia. Pero de ahí en adelante, lo que ha hecho el gobierno de Netanyahu, pues lo hemos visto. Se enfrascó en una guerra imposible de ganar, porque cuando dijo voy a eliminar totalmente a Hamas, Hamas es una causa. Por cada militante de Hamas que mata, dos o tres nacen. Es una causa. Y lo que está generando hacia el futuro es más odio y más confrontación. Pero también eso va acompañado de las atrocidades que ha cometido el ejército de Israel en Palestina, que todos lo hemos visto, que cada vez se está censurando más, a tal punto que el propio Netanyahu está acusado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, de lesa humanidad. Y últimamente, como también hemos visto, se está utilizando el hambre como arma de guerra, cosa que es totalmente inaceptable. Yo pertenezco a un grupo, al grupo de los Elders. Nosotros hemos estado muy pendientes de este tema. Dos de los Elders hace unos días, hace un par de semanas, la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, y la ex primer ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, fueron a Gaza, cruzaron la frontera por Egipto y se entrevistaron con muchísima gente. Y el reporte que dieron es que efectivamente los israelitas, el ejército israelita está impidiendo que la comida le llegue a esa cantidad de gente que se está muriendo de hambre. Y eso es totalmente censurable. Entonces, lo que sí no comprendo, que en estos momentos donde el mundo entero está clamando por un cese al fuego, por una solución, y sobre todo para que todos esas víctimas del hambre tengan algo que comer, pues que un expresidente colombiano vaya y le dé palmaditas a el primer ministro Netanyahu a decirle lo quiero mucho. Eso me parece que eso es inapropiado, no le hace ningún bien a Colombia, no le hace ningún bien a nadie. Creo que ahí se equivocó. Esa es mi posición sobre la visita del expresidente Duque a Netanyahu en estos momentos.
Respecto... Sí, antes de pasar al tema del presidente Petro y Venezuela, por esos contactos que usted tiene de altísimo nivel internacional, ¿qué explicación se comenta para que no pase nada? Es decir, para que escuchemos voces tan autorizadas como la suya, de otros elders, de presidentes del mundo, la condena generalizada, inclusive los ultimátums del presidente Trump, tarjeta amarilla tras tarjeta amarilla, pero no pasa nada al final, señores presidente.
Pues mire, ahí también hay que ser muy claros, porque mucha gente interpreta la posición contra Netanyahu como una posición contra el pueblo judío. No hay tal. Con el pueblo judío, en el caso colombiano, siempre ha habido admiración, siempre ha habido respeto. En el caso de la mayoría de los países, lo mismo. En el caso mío, también, no ha habido sino admiración, respeto por el pueblo judío después de todo lo que sufrieron y han sufrido. Pero hay que separar completamente el gobierno de Netanyahu del pueblo judío, porque lo que está haciendo Netanyahu también le está haciendo un tremendo daño a la comunidad judía en todo el mundo. Porque la gente está comenzando a reaccionar y a generalizar, mezclando lo que está haciendo Netanyahu con el pueblo judío, y eso está haciendo también muchísimo daño. ¿Por qué no se ha hecho algo más contundente? Pues ahí quien tiene el sartén por el mango es Estados Unidos. Si Estados Unidos toma una posición mucho más clara y determinante, a Israel no le queda otra alternativa que detener pues lo que está haciendo. Entonces, yo creo que efectivamente si Estados Unidos toma una posición más beligerante, más contundente, más clara, ahí podemos ver que esto pueda ojalá pararse y buscar aprovechar esta tremenda tragedia, tremenda crisis, para buscar una solución de largo plazo, que está en los dos estados. Hubo una conferencia muy interesante organizada por Francia y Arabia Saudita hace unas semanas en Naciones Unidas, precisamente analizando esa posibilidad, y prácticamente todos estaban de acuerdo, menos Estados Unidos e Israel, que inclusive no asistieron. Pero esa es la solución y hay que seguir presionando para buscar esa solución de largo plazo, que es lo que más le conviene a Israel, tener a Palestina al lado como un estado con quien tengan buenas relaciones, con quien puedan convivir. Eso para el Medio Oriente sería un bálsamo y sería una solución muy, muy positiva.
Consecuencias de la posición del presidente Petro en este momento con Venezuela negando la existencia del Cartel de los Soles.
Bueno, lo de el presidente Petro, pues también es inexplicable. Maduro es un régimen ilegítimo. Después de lo que sucedió en las últimas elecciones, Colombia ya había tomado una posición, un distanciamiento de Maduro, inclusive cuando estábamos en el gobierno en el año 2015, cuando Maduro le dio una especie de golpe de Estado a la Asamblea Legislativa y nos envió 20.000 colombianos de vuelta. Nosotros tomamos mucha distancia, fuimos el primer país que condenó ese hecho, que es claramente y era claramente un hecho contra la democracia venezolana y contra Colombia por la evolución así sorpresiva de más de 20.000 colombianos. Maduro, el régimen después de las elecciones últimas, donde no mostró las actas, es considerado ilegítimo. Pero no solo eso, sino también Maduro, como Netanyahu, está acusado ante la Corte Penal Internacional por violación de los derechos humanos, por crímenes de guerra, por esa represión terrible que ha sufrido el pueblo venezolano. Recuerdo que en un momento dado estaban pintando las casas con una X a ver cuáles se demolían y cuáles no se demolían, al estilo de lo que hicieron los nazis con los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Eso sucedió en Venezuela. Y también el factor muy importante en esta coyuntura del contubernio del régimen venezolano con el crimen organizado, con las bandas criminales. Ese contubernio es un hecho. La inteligencia colombiana tiene muchísima información, pero no solamente la inteligencia colombiana, la inteligencia de todas las partes del mundo. Hace unos días, hace un par de semanas, International Crisis Group, es una organización muy seria que tal vez es la que hace las investigaciones más serias sobre los conflictos en el mundo, hizo una investigación muy profunda que duró muchos meses sobre el contubernio entre la Guardia Venezolana y el crimen organizado, las bandas criminales colombianas, específicamente el ELN y las disidencias de las llamadas disidencias de las FARC, que deberían llamarse BACRIM, bandas criminales. Ese contubernio es absoluto. Ahí, y no es solamente el narcotráfico. Narcotráfico es una parte del negocio. Ahí tienen controlado toda la minería ilegal y describen con pelos y señales el tráfico de oro de la minería ilegal, cómo llega a los centros para de compra de oro para lavar ese dinero, cómo controlan el territorio, cómo controlan la frontera. O sea, hay un contubernio muy claro entre las bandas criminales y el gobierno y la Guardia Venezolana. Y eso es lo que nos explica uno cómo a estas alturas el presidente de Colombia sale a negar que eso esté sucediendo cuando está a la vista de todo el mundo. Inclusive lo que ha sucedido en el Catatumbo, todo el mundo sabe que hay una cooperación entre la Guardia Venezolana y las bandas criminales colombianas. Eso es evidente, eso lo sabe la frontera entera. Entonces, venir a negar eso me parece bastante complicado, y por eso creo que ahí también, con todo respeto, se equivocó el presidente Petro.
Me queda una última inquietud, pero antes, sobre lo que usted acaba de decir, Juan Esteban, en Washington. Creo que habló un congresista sobre el presidente Petro y esta relación con el cartel. ¿Qué dijo?
Sí, señor. Sí, lo hizo el representante Carlos Jiménez Julio, que es miembro del Comité de Servicios Armados, y lo que dice básicamente es que se podría investigar, si continúa la asociación de Nicolás Maduro con Diosdado Cabello, al presidente Gustavo Petro por esa alianza con alguien que es la cabeza visible y su círculo cercano del denominado Cartel de los Soles, declarado organización narcoterrorista.
La última inquietud acaba de aparecer y se la hago porque es una persona de su entera confianza con quien usted ha trabajado. La preocupación nos la hace llegar Gabriel Silva Luján, que fue su embajador en Washington y su ministro de Defensa. Él dice, el plan B de Maduro ante una acción en su contra por parte de Estados Unidos es atacar a Colombia. Ya moviliza 15.000 tropas para abrir un frente de guerra contra el país en la frontera, con el apoyo del ELN y el narcotráfico. ¿A usted le suena esa hipótesis, señor expresidente?
No me suena mucho, no creo que eso sea posible. Nosotros tenemos también la capacidad para poder contener eso. Y mire, la situación en este momento de Venezuela es una situación muy compleja, por supuesto, esta flota que mandó Estados Unidos, pero ahí está en el fondo, desde hace mucho tiempo, la solución también pacífica, que es darle una salida digna al régimen de Maduro. Eso se ha ensayado en varias oportunidades. Yo mismo, en el año 2017, hablé sobre esa solución con el presidente Trump, cuando él por primera vez mencionó ahí tangencialmente la palabra invasión. Le dije que eso sería muy contraproducente en el largo plazo, que generaría unas heridas que durarían muchísimas generaciones en cicatrizarse, y que había que buscar, como en la mayoría de los conflictos, una solución pacífica. Y eso, esa solución pacífica es dar, como también sucede en muchos conflictos, una salida digna a los actores del conflicto. Y yo creo que en este momento, pues si uno analiza lo que está pasando, de pronto, ¿cuál sería la intención de Estados Unidos? Presionar para que el régimen por dentro se pueda quebrar. Y ahí, de pronto, entrar a negociar una salida pacífica y digna. O continuar presionando para que el propio régimen de Maduro se dé cuenta que esa es la única salida que puede tener para evitar una violencia tremenda, que sería muy sangrienta desde todo punto de vista y muy contraproducente si se convierte en algo que va más allá de la diplomacia, o que sea la invasión y violencia. Eso sería bastante, no bastante, muy, muy contraproducente.
Es decir, ¿usted descarta la invasión?
Pues la invasión de Venezuela, Colombia, sí, yo creo que eso no tiene...
¿De Estados Unidos a Venezuela?
Pues no la descarto. No, yo no sé cuáles son las intenciones reales de Estados Unidos en este momento, pero lo que digo yo es que en estas circunstancias es cuando hay que buscar con mayor vehemencia y mayor intensidad una salida que prevenga la violencia, la tragedia, las muertes. Eso no... En el caso nuestro de los elders, como decimos con mucha frecuencia, nosotros abogamos para prevenir o para terminar las guerras, no para ganar las guerras. Aquí hay que prevenir la guerra, y la forma de prevenir esa guerra es buscarle una salida pacífica a esa situación, que todavía se puede. Inclusive, como le dije, como le mencioné, se ha ensayado antes las negociaciones de Barbados, y eso buscaban algo en esa dirección. Yo creo que es el momento restablecer esa posibilidad para evitar una tragedia.
Él es Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, Premio Nobel de Paz en la W. Señor expresidente, gracias por su tiempo. Una feliz mañana.
A ustedes, muchas gracias.